Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump se enfrenta a su primer examen electoral tras el inicio de su segundo mandato. Y a esta hora te puedo contar que las cosas no le han ido demasiado bien. Los republicanos han perdido Virginia, donde gobernará la primera mujer de la historia, Abigail Spanberger. Los de Trump también han perdido en Nueva Jersey, donde se impone con holgura la candidatura demócrata. En cualquier caso, los demócratas ya pintaron de azul esos dos estados, Virginia y Nueva Jersey, en las últimas elecciones presidenciales que terminaron, como bien sabes, con Donald Trump en la Casa Blanca. Y en Nueva York se elegía hoy el nuevo alcalde. Ahí también se han impuesto los demócratas, que además han arrasado. Así que ya podemos decir que la Gran Manzana tiene a su primer alcalde musulmán de la historia, Zoran Mamdani, que a sus 34 años también es el más joven desde 1892. Mamdani, demócrata y socialista, ha conseguido llegar a los más jóvenes a través de las redes sociales y se ha implicado con la comunidad migrante de la gran ciudad. Entre otras cosas, ha prometido la gratuidad de los buses y subir los impuestos a las grandes fortunas. La vivienda ha sido uno de los pilares fundamentales de su programa electoral. Nos va sonando esto, porque además Donald Trump, el neoyorquino más poderoso del mundo, Trump es nacido en Nueva York, dice que Mamdani es un comunista peligroso.
Bueno, he visto las encuestas y parece que vamos a tener un comunista como alcalde en Nueva York y será muy interesante, pero aquí es donde está la buena noticia. Tiene que pasar por la Casa Blanca y todo pasa por aquí, al menos en esta Casa Blanca.
Bueno, parece evidente que a Trump no le gusta Mamdani y en las últimas horas ha llegado a pedir incluso el voto para otro demócrata que se postulaba como independiente. El presidente ha advertido que los fondos federales destinados a su ciudad natal, a Nueva York, se reducirán con Mamdani a los mínimos e imprescindibles. Ahora, las cosas de aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque en España la noticia ha pasado por el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy escucharemos la declaración de Juan Lobato, el que fuera líder del PSOE en Madrid, que llevó a un notario los mensajes que recibió desde Moncloa para que utilizara en una sesión de control contra Isabel Díaz Ayuso esa información fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esos papeles que sacó Juan Lobato en aquella sesión de control en la Asamblea. También está citada este miércoles Pilar Sánchez Acera, la asesora de Sánchez, que le mandó esos WhatsApps a Juan Lobato. Este martes la declaración más destacada ha sido la de Alberto González Amador, que ha señalado al fiscal general del Estado como una persona que le ha destrozado la vida.
Me han destrozado la vida, entonces llevo gastado en esto.
Perdón.
Yo, es que no sé, es que, o sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido, porque, o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
Entonces yo sí, no recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Además del juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, tenemos el informe de la UCO, donde los agentes apuntan que Ángel Víctor Torres se reunió con Aldama para abordar el cobro de las mascarillas. Un informe en el que podemos observar cómo el entonces presidente canario, ahora ministro, se implicó personalmente en que la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, recibiera los pagos por las mascarillas. Incluso en los audios, Torres sugiere que departamentos de su administración, de su propia administración, estaban torpedeando ese pago a Soluciones de Gestión. Escuchamos al actual ministro hablando con Coldo García en 2020.
Lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. ¿Vale?
Agradezco en el alma tu implicación personal. Te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones.
Esas eran las palabras de Coldo a Torres en 2020. Y en este contexto, Pedro Sánchez abre esta tarde la precampaña del Partido Socialista de Extremadura con su candidato, el procesado Miguel Ángel Gallardo, a un paso del banquillo en la causa contra el hermano del propio presidente. Ambos van a protagonizar un acto en Mérida, Ricardo Rodríguez.
Mitinear al lado de un imputado podría ser considerada una imagen muy delicada a evitar, pero en ningún caso es así para Pedro Sánchez, que protagoniza esta tarde, junto a Miguel Ángel Gallardo en Mérida, un acto, el primero de la precampaña socialista tras el anuncio de María Guardiola de elecciones anticipadas el 21 de diciembre. Ni la Moncloa ni Ferraz ven inconveniente alguno en la situación procesal de su candidato, que deberá sentarse en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente. En el PSOE PSOE ya los hay dándole vueltas a usar en la llamada al voto un procesamiento tachado ahora mismo de intrascendente al más alto nivel. El desembarco del núcleo duro está comprometido. María Jesús Montero, Carlos Cuerpo, Pilar Alegría acudirán a un territorio con una gran implantación socialista municipal, además de presidir las dos diputaciones provinciales. Hay partido, insisten, en su objetivo último de dejar al PP en manos de Vox.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos si te acabas de incorporar en esta hora que son las 4 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya miércoles, es 5 de noviembre del año 2025 y nosotros, como corresponde, desde hace además 11 años, desde el 2015, que llevamos 11 temporadas, que se dice pronto, pues tenemos que ayudar a poner las calles. Que hay tanta gente ahora mismo despierta trabajando. Algunos no trabajando, algunos están quedándose medio dormidos, pero no lo terminan de conseguir. Otros están pasando un mal rato. Bueno, pues para todos ellos nos encontramos aquí, acompañándolos, que es lo más importante. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Estamos otra mañana más dando los buenos días, que sabes que es mi momento favorito, y aprovecho para dárselos también a Toni Peñalver, que es un amigo de la familia de siempre, que me enteré hace muy poquito que era ponedor, y me hace mucha ilusión que la gente de mi entorno con la que he crecido pues me escuche en este programa, que para mí es pues todo un sueño, ¿no? Compartir antena con este micrófono y en esta casa.
¿Toni o Toñi?
Toni. Antonio Peñalver.
Antonio.
Que fui a clase con su hijo Guillermo Peñalver.
Antonio, un beso muy grande, ¿eh? Gracias por ser ponedor. ¿Qué está haciendo Antonio hasta ahora? ¿Por qué no se escucha?
Es camionero y si no me equivoco ahora está saliendo. Este hace un ratito que se ha levantado, se ha tomado el cortado y se va ahora a la ruta. Se va a disfrutar de un trabajo que, bueno, yo cuando nací ya le conocía ejerciéndolo.
Pues ya ha quedado saludado, que tengas buena ruta, Antonio, y que vayas escuchándonos. Tenemos muchas cosas. Mira, te las va a contar para ti, de él, para ti, las cosas... Mira, parezco Mariano
Rajoy. El resto de ponedores de él, que se tapen los oídos.
De él, para ti, las cosas que va a contar Álvaro.
Y el vecino del vecino del alcalde. Bueno, vamos a recordar cuál está siendo nuestro tema central. Hoy, este miércoles, estamos hablando de tus lugares favoritos, de algún pueblo o algún un paraje preferido donde te olvidas de absolutamente todo. Y si nos da tiempo, nos meteremos en clase de historia. Siempre es un placer entrar en estos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy va a tratar la polémica que ha tenido lugar estos días relacionada con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Nos va a explicar cuál es la relación entre México y España.
Genial, de esto hablamos en un momentito, pero cuéntale a Antonio también la información del tiempo, porque yo supongo que va él en el camión, que eso es lo bueno, tiene aire acondicionado, calefacción,
no,
dependiendo de lo que necesite. Pero claro, ¿cómo tiene que salir de casa? El hombre está ahora con su cortado.
Bueno, pues para...
Y no sabe qué ponerse.
Para Toni y
¿los calzoncillos largos o cortos? A ver,
en Valencia, de momento todavía los cortos. Es verdad que pocas veces tendrá que usar los largos en Alacuas. Pero bueno, para el resto de ponedores, incluido Toni, para hoy se espera que un frente recorra la península de oeste a este, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en gran parte del territorio. Van a ser más abundantes e intensas en la mitad occidental, donde pueden ir acompañadas de tormentas y granizo. En el resto las lluvias pueden ser más débiles e incluso ocasionales. Donde van a ser más persistentes y localmente fuertes es en Galicia, así como tormentas que pueden ser fuertes o muy fuertes en Extremadura y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, las máximas descienden en el oeste y lo van a hacer también de forma localmente notable en Canarias, donde aquí en este archipiélago se esperan intervalos de nubes altas que van a ir aumentando a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con alguna posibilidad de lluvia débil.
Muchas gracias, Álvaro. Tenemos que escuchar a esos ponedores que han decidido dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605. Es que nos encanta escucharos, nos encanta saber quiénes sois, qué hacéis. Mientras que nosotros estamos aquí, claro, nos pica la curiosidad. Cuéntanoslo y te escuchamos luego en este tren de voces.
Buenos días, Pulpo. desde Vera de Vidasoa, un saludo muy especial de parte de Alejandro. Todos los días los escuchamos. Y un saludo especial a Lucía y Alberto, que van de camino al trabajo. Felicitaciones.
Buenas noches, Pulpo. En primer lugar, felicitaros por el programa. Y bien, pues soy otro ponedor más que se une al grupo. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches. Soy Juan de Valencia y quiero dar un saludo a todos los ponedores y en especial a mis amigos los camioneros que van a Valenciana. Ellos ya lo saben. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia de viaje hacia Francia, de camino a Francia. Y llamo solo para felicitaros por el programa porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción de mucha obra en Francia, viajo mucho. Y me hacéis mucha compañía y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa y gracias de nuevo. Un abrazo a todos, adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Gracias por todos estos mensajes, algunos de ánimo y muchos de personas que se encuentran pues al otro lado del charco. Puede que sean españoles que viven fuera o personas pues, de México, Colombia, Ecuador, un montón de gente en Estados Unidos que también nos deja su nota de voz porque le encanta escuchar el programa. Nos gusta mucho saber que tenemos ponedores por todo el mundo, en todas partes del mundo. 662-942-605 es ese teléfono de WhatsApp en el que nos puedes dejar tu placa. Si además de dejarnos el mensaje terminas diciendo soy ponedor, bueno, nos encanta porque efectivamente es la firma del programa. Y ahora sí, te digo que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, anímate.
Es mi momento.
Si es que la estás deseando. Vamos a hacer feliz a Álvaro. Venga, venga, vamos.
Todos conmigo.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Oh yeah. But when I see, es que no me las esas. By anyone, it's not unusual to see me cry. Ay, vale, ya es suficiente.
Ya has hecho tu karaoke.
Oh, yeah.
Escuchamos a Tom Jones.
To go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Catorce minutos pasan de las 4 de la madrugada. Seguimos, poniendo las calles, que es el programa que te ameniza y que te canta y que te lee mensajes. Y somos el...
Mira que habéis estado a punto de censurarme,
Iba a decir, el hombre orquesta y la mujer orquesta somos el grupo orquesta.
Mira, hacemos se hace la todo. Gota de agua.
Álvaro, de verdad, ¿qué llevaba hoy el café?
No sé, me tengo que tomar otro, que hoy voy a empalmar.
Vamos a ver, al café hay que echarle azúcar.
Sí, yo creo que eso que había ahí...
No eches otras cosas raras. Yo creo que hoy es que de verdad le tengo súper tenso, súper excitado, súper...
No,
va a quitarle el café, Cristina.
Tiene una explicación.
Cristina, llévate el café, corre.
Hoy el día va a ser largo y hoy tenía que animarme un poco, lo siento.
Ay, es verdad que tienes, ¿qué? Peluquería, ¿no?
Tengo peluquería, que ya parezco una oveja. Tengo que ir a esquilarme.
Vas a esquilarte un poquito. Cuéntame, mensajes. Hoy estamos hablando de localidades, pueblos bonitos, lugares que deberíamos visitar.
Pues mira, Rodrius nos dice que él es de Cantabria, pero que en general le encanta el norte. Yo comparto este gusto contigo. De hecho, al vivir ahí, bueno, me cambió la vida. Le da mucha pena cuando se producen estos incendios por Cantabria, por Orense, por León. Pero en general, por cualquier zona de nuestra querida España... Le da mucha pena, igual que a todos este año, lo de las médulas le ha causado gran pena. Un abrazo desde Valladolid, de parte de Rodius. Por su lado, Isabel nos dice que ya vive en Gijón y este año también hubo incendios en los montes en un pueblo precioso que se llama Cangas de Narcea. Es una pena que pase en cualquier lugar, pero que le encanta el Parque de Monfragüe, cerca de Cáceres,
claro,
que se mencionan muchas canciones de Extremoduro.
El Parque Natural de Monfragüe, porque ellos son extremeños y hablan mucho de los buitres negros.
Y bueno, si quieres te leo uno más. Anaís nos dice que, por supuesto, para ella el mejor sitio es, spoiler, que este es el que más se menciona durante toda la sección, Asturias. Paraíso natural, cualquier sitio del Principado es espectacular, maravilloso. Uh-huh. Se nota que está enamorada de su tierrina, ¿eh?
Hombre, normal, todos estamos enamorados de Asturias, también Estrella, pero dice que ella su Extremadura, cómo le duele y duele todavía verla arrasadita por los incendios, que este verano ha sido brutal lo ocurrido allí en Extremadura. Y de hecho me encanta porque en la comunidad que hemos creado a lo largo de estos años, Sara, por ejemplo, Montero, le contesta: ay, Estrella, cuánto te entiendo, un abrazo, preciosa. Gente que se ha hecho amiga, que se ha conocido gracias a nuestro programa y que, bueno, interactúan incluso en nuestras redes sociales. En el WhatsApp, en el 662-942-605, también hay ponedores que opinan.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo, Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Zona de confort, Extremadura, Extremadura. Mi padre era de Castilblanco, donde las gallinas negras ponen los huevos blancos, y mi suegro es de Guijo de Granadilla, el pantano Gabriel Galán. Lo que es Granadilla, toda la sierra... la lástima de Ala de Herbás,
claro, Gata, qué bonito
todo,
es.
Un abrazo a todos. Eso, la zona de Extremadura, preciosa. Granadilla, es el pueblo que se quedó allí amurallado, pero al final no se quedó por el pantano de Gabriel Galán enterrado en el agua. Un besote a todos.
Si hay alguien que no conozca Herbás, favor se dé una vuelta por allí, hablando de localidades bonitas. Es qué maravilla, cosa más preciosa. Y para tomarse allí algo.
Un algo.
Lo que quieras, porque tú imagínate cómo se come en la zona de Cáceres. Hoy en nuestro temazo hemos hablado de la recuperación de las zonas que sufrieron incendios durante el verano. Hemos escuchado al alcalde de Galende, una localidad de Zamora. Es el pueblo al que pertenece el Parque Natural del Lago de Sanabria, uno de los muchos pues que este verano sufrieron los efectos de los fuegos. También le hemos pedido a un ingeniero de montes que nos explique en qué consiste la reforestación de esas superficies. Lo escuchamos.
Hoy, en nuestro temazo tras el partidazo, volvemos al verano. Volvemos al verano, a esos días de temperaturas muy altas que hemos vivido, de mucha sequía, y a esos en los que los incendios, pues es verdad que ocuparon las portadas de todos los diarios y de todos los informativos de nuestro país. Aunque ahora ya no sean noticia, del mismo modo, pues es verdad que hay que decir que estos fuegos y sus consecuencias pues siguen teniendo una gran importancia. Recordarás que fueron días terribles, en los que todo el mundo arrimó el hombro. Los vecinos, los voluntarios, muchísimos técnicos que no paraban de trabajar. Vamos a recordar a Andrés. Andrés es agente medioambiental al que entrevistaron aquí en COPE.
Es un trabajo al que siempre le digo a todo el mundo que yo tengo el mejor trabajo del mundo en el campo, con la gente del mundo rural. Te intentas ayudar porque bastante tienen en mantener los pueblos. Sí es verdad que nos pasamos de horas todos el mundo, los técnicos, los agentes, los bomberos forestales, pero todo el mundo también quiere arrimar el hombro en momentos como estos.
Bueno, es verdad que el campo, el mundo rural en general, pues debe cuidarse, le tenemos que cuidar. Son dos cosas que tenemos que sentirlas como nuestras, ¿no? Hay personas como Andrés, al que acabas de escuchar, que son conscientes de ello. Bueno, pues en nuestro entorno más nos vale que estemos pendientes de su conservación. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo se actúa, por ejemplo, después de la devastación? ¿Se puede recuperar de todo? Si es así, ¿cómo se recupera uno de todo lo que ha sucedido en verano, de todo lo que se ha quemado en verano? Pero lo primero es saber en qué situación están ahora mismo también las zonas afectadas. Nos vamos a desplazar a Zamora, concretamente a Galende, que es el pueblo, bueno, pues al que pertenece el Parque Natural del Lago de Sanabria. Total, nada. Miguel Ángel Martos es el alcalde y, por cierto, sé que nos escucha porque es ponedor. Buenas noches, alcalde Miguel Ángel.
Buenas noches, Pulpo. Sí, soy ponedor.
Qué grande, alcalde. Muchísimas gracias. Como decía, Galende se vio afectado por los incendios este verano. ¿Ahora mismo la situación del pueblo cómo es?
Bueno, pues el parque natural, como sabéis, fue afectado por ese incendio del 14 de agosto. Y fue afectado en una gran extensión de lo que es nuestro municipio y nuestro parque. Pero bueno, por suerte se afectó en altura y lo que es el lago y los alrededores y todos los caminos que tenemos de senderismo y toda la zona que tenemos alrededor del lago y en los pueblitos que componen el municipio, sí. Pues la verdad es que está muy bien. Han venido las primeras lluvias, estamos disfrutando de las primeras setas y recolectando las castañas, que en nuestra zona es algo fundamental.
Bueno.
Tener ahora mismo las castañas y las setas.
Qué bueno, alcalde. Como decía, Galende, es verdad que se vio afectado por los incendios este verano. Claro, hay que poner un poco en situación a las personas y me alegro muchísimo, ¿no?, de escuchar que todo va cogiendo su ritmo, pero sí que quería preguntarle, alcalde, si las cenizas de todo lo quemado en el mes de agosto, sobre todo, pueden afectar al agua de esta zona. No sé si esto está contemplado, si lo tenéis controlado.
Bien, os cuento. Cuando han empezado un poco las lluvias y demás, pues hemos estado muy atentos. La Junta de Castilla y León ha actuado ya desde recién pasado el tema de los incendios, ha actuado en las captaciones en las que teníamos un mayor peligro de que fuesen afectadas por las cenizas. Y bueno, lo que hemos estado ahora muy atentos y estamos muy atentos es a lo que se puede producir pues con estas lluvias que en esta semana nos están dando como más abundantes.
Sí.
De momento vemos que hay un poquito ya de turbidez en alguno de los afluentes, pero digo, de momento no nos está afectando al abastecimiento de aguas, y lo que tenemos es pues una precaución y estamos muy atentos porque, a ver, hay una cosa que no podemos evitar. En el momento que se ponga a llover, si llueve de manera suave y tranquila, digamos, se va sentando la ceniza y con la hierbita que ya está creciendo y demás, se puede sujetar. Si llueve de manera torrencial, si se va a 70 litros, sí. Eso no hay quien lo pare. Por muchos medios que se pongan, que se han puesto en la laguna de los peces y en las vertientes, se está metiendo lana de coco, se están haciendo arados para sujetar cenizas, y la Junta está actuando de diferentes maneras, sí. Pero si hay un agua muy torrencial, sabemos que eso va a acabar yendo al río. Bueno. Entonces ahí lo que estamos es con mucha precaución y muy atentos para en ese momento parar todos los bombeos que tenemos en los diferentes puntos de captación y que no nos afecte a la red de abastecimiento.
Ya. Claro, ¿puede afectar, alcalde, al agua potable, o sea, a la población directamente todo esto?
Confiamos en que no vaya a afectar para nada al agua potable. Lo que pretendemos es que no afecte estando atentos a parar los bombeos, que era lo que te decía hace un poquillo.
Sí.
Si tenemos los bombeos parados y no bombeamos, no absorbemos esas cenizas que pueden bajar en un momento dado por el río, nosotros en depósitos tenemos suficiente como para mantener el agua de consumo 24, 48 horas sin necesidad de bombeo, que podría ser lo que nos produciría un pico de caudal con problemas de arrastre.
Alcalde, gracias por habernos atendido y me gusta que los alcaldes a estas horas de la madrugada estéis aquí poniendo las calles. Y que también le doy las gracias, alcalde, por ser un ponedor, ¿eh?
Pues nada, un placer entrar. Mira, dentro de mis mis noches de seguimiento al pulpo, pues no estaba en mis expectativas el entrar, la verdad, en vuestro programa. Ha sido un placer y gracias por darnos voz.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Miguel Ángel Mateos, alcalde de Galende, una localidad preciosa, muy cerquita del lago de Sanabria. Ahora sí que tenemos que abordar algunas cuestiones más técnicas con un experto. Hemos invitado a este programa, a Poniendo las Calles, a Rubén Laína. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y también del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Es todo un experto. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Rubén.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias también a vosotros y a vosotras.
Muchísimas gracias. Hay que continuar con estos incendios que fueron devastadores, que devastaron miles de hectáreas. Claro, una vez que han pasado meses, ahí ¿cuál es el estado del terreno que sufrió el fuego? ¿Cómo están las cosas por ahí abajo?
Bueno, va a depender de la intensidad que sufrió el incendio aparentemente homogeneiza porque quema la vegetación y se queda todo negro, pero la intensidad y la permanencia o latencia del incendio en cada zona cambia. Y bueno, pues hay unas herramientas, ahora se está haciendo mucho con teledetección, viendo la severidad del incendio, y esa severidad va a determinar en qué medida la vegetación y sobre todo el suelo, porque la vegetación pues claramente se ha perdido, pero sobre todo el suelo ha sido dañado, y en función de ese daño pues se evalúa la capacidad de regeneración del suelo, que va a depender también de las especies vegetales preexistentes, porque la vegetación mediterránea y todo lo que se ha quemado pues tiene influencia mediterránea, pues tiene cierta capacidad de regeneración, bien a través del rebrote o bien a través de la germinación, ¿no? Esos son los dos grandes grupos en los que se podían agrupar la vegetación, rebrotadoras y germinadoras.
Uh-huh. Claro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí. Una vez más, claro, es que tenemos que tener muy claro cómo deben volver a ser cada una de las hectáreas. Esto no queda otra. Rubén, ¿qué es lo que se hace con todo lo que se ha quemado, con las cenizas que están cubriendo las zonas? ¿Qué se hace con ello?
Bueno, la primera, después de una rápida, lo más rápida posible que se haga esa evaluación de cómo quedan las cosas, pues es importante analizar la pendiente. La pendiente es fundamental, es lo que nos determina si cuando cae el agua, ese agua va a arrastrar con cierta velocidad todos esos sedimentos. Ese arrastre se pretende evitar, ¿no? Las cenizas se busca que no sean arrastradas por el agua de lluvia, aguas abajo, porque además de arrastrar cenizas pues arrastran materia orgánica y otras partículas del suelo que son fundamentales para albergar la regeneración de la vegetación. Además, ese arrastre de partículas puede llegar a los cauces de agua y a pantanos, lugares de captación de agua, y pueden enturbiar y perjudicar también la fauna de los ríos y también el agua que llega a nuestras casas. Por eso hay que frenar ese efecto erosivo, esa escorrentía de la lluvia. ¿Y cómo se frena? Pues poniendo barreras vegetales con el vegetal quemado, pues lo que son las fajinas, en barrancos pues poner estructuras un poquito más elaboradas, que son las albarradas, todo ello con material vegetal, reutilizando el propio material que se ha quemado. Y lo más eficaz para frenar el efecto erosivo de la lluvia pues es el extendido de paja, del mulching, es algo que ya está absolutamente constatado a nivel científico, que es lo más eficaz. Y con eso se pretende frenar el agravamiento del problema del incendio forestal, que consiste en la pérdida de suelo. Y claro, una vez que se frena, para eso hay que actuar rápido, y seguramente ya estarán actuando en muchas zonas, ya estarán extendiendo paja en muchas laderas empinadas y expuestas a ese efecto erosivo de la lluvia, pues ya se empieza a planificar algunos otros trabajos.
Y te quería consultar sobre un texto que existe sobre la prevención de los incendios, ante los incendios, sobre todo porque parece que tiene un cierto consenso, ¿no?, entre las administraciones estatales y sobre todo las locales, y esto es importante. Yo creo que es algo insólito, ¿no?, en los días que corren.
Bueno, este es un documento,
sí,
que no tiene evidentemente ni rango de ley ni es un compromiso para las administraciones. De hecho, este documento no está elaborado ni por directores generales, ni por consejeros, ni por ministerios, ni por secretarios de Estado. Está elaborado dentro de lo que es la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dentro del PILIF, que es un organismo de coordinación entre la Administración General del Estado y comunidades autónomas, y es cuando, digamos, conjunto de los profesionales y las profesionales del ámbito de incendios forestales se sientan sin cámaras, sin presiones políticas de ningún tipo, sí, tal cual, sí que tienen claro cuáles son las prioridades y los objetivos, de alguna forma. Y luego aparece un debate público mediatizado, digamos, por un poco por la presencia de los partidos políticos, por la confrontación política y tal, que borra o aparca y margina ese trabajo consensuado a nivel técnico. ¿En qué estado está? Bueno, pues hay cosas que se han hecho, eso también conviene reivindicarlo. Las administraciones, las comunidades autónomas, han avanzado en lo que es la planificación del riesgo, también se han incorporado mejoras en los dispositivos de extinción.
Y es que esto nos llama mucho la atención y estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Pues me ha gustado mucho escuchar la palabra consenso en un tema tan, bueno, pues tan grave, tan doloroso como han sido los incendios. La verdad, lo tengo que decir, Rubén. Rubén Laína, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Oye, pues nada, muchísimas gracias al programa por mostrar este interés. Yo creo que los incendios forestales son una oportunidad para intentar, ¿no?, la sociedad reconectarnos con el medio natural, para reconectarnos de una manera más consciente del patrimonio que tenemos ahí, de las grandísimas oportunidades, del riesgo al que está sometido por el tema de incendios forestales, y desde luego la restauración, aunque dinero sí que es limitado, yo creo que también puede ser una oportunidad para que los vecinos y las vecinas de las zonas afectadas, junto con a lo mejor visitantes que de manera más puntual acuden a esas zonas, pues tracen nuevas alianzas,
claro,
y participen junto con ayuntamientos, administraciones y sí, asociaciones rurales, grupos de desarrollo local, etcétera, 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 pues que activamente participen en estos procesos de restauración hacia pues montes más resistentes a los incendios forestales y más interesantes para la sociedad. Muchas gracias por el programa y por esta gran oportunidad.
De nada, Rubén, ha sido un placer, porque estas cosas no las tenemos que tomar en serio y sabemos y perfectamente, porque también nosotros hemos sufrido, imaginaos los que o bien lo estudiáis o como el alcalde de Galende nos ha contado hace unos minutos de cómo se vivió en la zona. Ha sido un placer y sobre todo pues a la audiencia de Poniendo las Calles entramos en la oportunidad de que se manifieste, ¿no? Hoy queremos conocer pues cuál es tu pueblo favorito, cuál es tu localidad favorita. Quizá tengas en la cabeza algún paraje verde de España que a lo mejor no es tu zona, pero sí que te acercas a él para disfrutarlo y contemplas la naturaleza. Oye, pues vamos a conocerlo, compártelo con todos los ponedores y lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendo las calles o a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad.
Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán?
¿Dónde irán? Beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?
Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal.
Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar.
Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
Bien, gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
Bien, gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
Gaviotas, ¿dónde irán?
En gaviotas,
¿dónde irán?
En gaviotas, ¿dónde
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Bueno, llega el momento de hablar de historia. Un día más de hablar de historia en este programa de radio. Y también de actualidad, porque, como sabrás, hace unos días el ministro de Asuntos Exteriores realizó unas declaraciones que han generado muchísima polémica. Trataban de la relación entre México y España. Afortunadamente, en este programa de radio contamos con José Luis Corral, que José Luis Corral es, vamos a ver, es un escritor. Es catedrático en Historia Medieval y tiene algo que decir al respecto. Profesor, ¿cómo estamos? José Luis, buenos días, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como siempre, soportando con paciencia los defectos del prójimo que dicen las Sagradas Escrituras.
Ya. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Porque a mí es que no me cuadra nada, José Luis. Yo he estado varias veces en México y he estado 5 veces por trabajo y por temas personales. Y yo así, allí siempre he notado que los mexicanos quieren a España.
Pues la verdad es que yo no entiendo mucho lo que está ocurriendo, pero lo que pasa es que primero López Obrador, el anterior presidente de México, y ahora la señora Sheinbaum, la actual presidenta de la República de México, pues han exigido que España pida perdón por el, entre comillas, genocidio que cometieron, por lo visto, los españoles en México y en el resto de América, de Hispanoamérica, en los siglos XVI al XVIII. Pero claro, todo esto tendría que estar asentado en una serie de bases históricas que no son así, que no son así. Realmente no hubo un genocidio como se plantea. Es verdad que hubo conquista. La conquista suele llevar bastante violencia, todas las conquistas, no solamente la de España y de América, todas las conquistas son violentas, pero no es menos cierto, como se dice en los juzgados, que el 80% en muchos países actuales de Hispanoamérica son indígenas, son de origen indígena, y que solo el 20% en algunos países son población, diríamos, de origen europeo, y no solamente español, hay también claro. italianos, hay alemanes, hay de otros países. Por tanto, ¿dónde está el genocidio? Ya. Es verdad que hubo muchos muertos, pero esos muertos se produjeron sobre todo porque los españoles llevaron enfermedades a América contra las cuales no tenían anticuerpos los americanos antes de Colón, entonces no eran americanos, pero en fin, los indígenas, fundamentalmente el sarampión, la gripe y sobre todo la viruela. Pero también vienen algunas enfermedades de América a España que trajeron los españoles que regresaban. Por ejemplo, la sífilis americana es una enfermedad que no se conocía en Europa, que se trajo de América. Y hubo intercambios de otro tipo. Lo que no entiendo es por qué, primero, López Obrador, por cierto, los abuelos maternos de López Obrador eran de Cantabria y los abuelos paternos de Mallorca. Sí. O que la señora Sheinbaum, cuya familia paterna es de Lituania y su propia madre era de Bulgaria. ¿Qué tienen que ver estos con el pasado de México? Absolutamente nada. Pues es una gente que pide este perdón sin tener ni bases históricas, ni bases del linaje, ni de la historia, ni de nada. Es realmente asombroso.
Es que esto de pedir perdón, o sea, ¿qué hemos hecho los españoles para tener que pedir un perdón a estos niveles, ¿no? Porque claro, involucran a la primero involucró al rey de España, luego involucra directamente al gobierno. Eso implica también a nuestra sociedad. ¿Realmente ahí qué es lo que ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas connotaciones ahora contra España desde México?
Bueno, pues porque la leyenda negra que se puso en marcha por parte sobre todo de ingleses y holandeses, luego se añadieron los franceses, ha cuajado, y en España no hemos sabido defender nuestra historia. Evidentemente, nuestra historia, como hemos comentado alguna vez en el programa, tiene claroscuros, tiene momentos lúcidos y tiene momentos de unas sombras tremendas, pero como la historia de cualquier país. En cambio, no hemos sabido defender esos momentos brillantes que ha tenido la historia de España. Por ejemplo, las leyes de Indias, que se ponen en marcha con la Escuela de Salamanca, con Isabel la Católica, al final del reinado de Isabel la Católica, son unas leyes muy beneficiosas para los indígenas. Isabel la Católica, Fernando el Católico, estas leyes de Indias prohíben la esclavitud de los indios. No la de los negros. Los negros eran inferiores según la concepción de la época y siguieron siendo esclavos. Y la mayor parte de los esclavos que viajaron de África, sobre todo a América, entre el siglo XVI y el siglo XIX, eran negros, evidentemente. Pero eso hay que denunciarlo, por supuesto. Pero la esclavitud de los negros no es solamente una cuestión de España. Es cuestión de Holanda, es cuestión de Francia, es cuestión de los propios Estados Unidos en cuanto se convirtieron independientes después de la Revolución de 1776. Y eso no se denuncia. Da la impresión que han sido solo los españoles, los negreros, los esclavistas, los genocidas. Bueno, para que te hagas una idea, claro. En la mitad oriental de Estados Unidos, la costa atlántica, diríamos, los estados de la costa atlántica, donde hubo una presencia colonial británica, inglesa, y después las 13 colonias que se proclamaron independientes, apenas queda, ojo, menos del 0,1% de indígenas. Es tremendo. En cambio, en la parte oriental, los estados del Pacífico, donde hubo una presencia española, fueron parte de España hasta 1812, el porcentaje de población indígena en algunas zonas supera el 5%. Hombre, la diferencia es 50 veces mayor. Entonces, ¿quién fue el genocida realmente? Claro. Pues esto no lo sabemos explicar, ni lo sabemos defender, ni lo sabemos atender. Y lo más grave, lo más triste para mí, es que políticos españoles de todo pelaje están defendiendo esa visión negra de la historia de España sin tener en cuenta otras cuestiones. Claro, es una parcialidad, es un sectarismo a la hora de entender la historia que un historiador no puede admitir.
Ya me imagino. Claro, eso le iba a preguntar, profesor, claro, una persona que sabe la verdad, que ha estudiado la verdad, que sabe realmente lo que ocurrió, ¿qué siente, profesor, cuando se están tergiversando en favor de ideologías políticas algo que saben que no es verdad?
Bueno, pues yo siento bastante impotencia. Ya. Porque, claro, yo puedo pues participar en este programa, en algún otro programa, puedo escribir algún artículo, puedo escribir libros,
¿no? Sí. En El Mundo.
Claro, novelas.
El otro día leí el artículo que publicó en el diario El Mundo, ¿no? El de José Manuel Álvarez sobre México.
Pero ¿a quién llegamos si lo hacemos de vez en cuando? ¿Qué altavoces tenemos? Y este altavoz que se me presta en la COPE Noche, que tú me prestas, es un altavoz estupendo. Pero la gente se olvida. Y este altavoz, frente a una y otra vez, insistiendo sobre esto, desde otros, de todas las tribunas, mucho más, con mayor repetición en el mensaje, pues acaban calando entre la gente.
Claro.
Y luego los españoles, que somos muy muy tremendos. Ya sabes aquel dicho que si alguien habla bien de Inglaterra es un inglés, si alguien habla mal de Alemania es un francés, y si alguien habla mal de España es un español.
Sí, es verdad.
Bueno, pues yo creo que tenemos que andar ni leyenda rosa ni leyenda negra, pero en fin, intentar llegar con la mayor honestidad y honradez posible al trasfondo de nuestra historia. Y no lo estamos haciendo, sobre todo a la hora de entender la difusión de la historia entre la gente.
Profesor Corral, ha mencionado hace unos minutos algo sobre la leyenda negra. ¿Por qué surge una leyenda negra? O sea, ¿cómo se cuece todo aquello?
Bueno, aparece en la época de Felipe II. A mitad del siglo XVI, España es la gran potencia. Acaba de abdicar Carlos I. Felipe II se convierte en el heredero de Carlos en la monarquía hispánica. El rey, el emperador, decide que sea su hermano Fernando el que herede el Sacro Imperio Romano-Germánico, de tal manera que las posesiones de los austrias se separan. Carlos V había sido emperador y rey de España. Felipe II será solo, entre comillas, rey de España, y su hermano, el hermano de Carlos, Fernando, será emperador de Alemania. Pero sigue siendo una potencia tremenda, a pesar de estar partido el imperio y el reino, sigue siendo una potencia tremenda. Claro, Inglaterra ambiciona, las colonias españolas ambiciona ese gran imperio de Felipe II, y también Francia, los holandeses, y entre todas esas potencias enemigas de España se va difundiendo una leyenda negra, se va creando la imagen de que Felipe II es, lo llamaban así, el demonio del mediodía, el diablo del sur, algo realmente tremendo. Y esa leyenda negra caló. Y además hubo algunos españoles, como Bartolomé de las Casas, que era un clérigo, que fue obispo de Chiapas, por cierto, que escribió un libro que se llama La breve historia de la destrucción de las Indias, que es un libro demoledor, es un libro cortito, está editado muchas veces en varias ediciones, actualizado incluso, y que ese libro hizo muchísimo daño, porque es un español con un criterio muy presentista, muy mesiánico, ya digo, obispo de Chiapas, luego de España. Bueno, es un clérigo que pone de chupa de dómine a los españoles, y en buena medida con mentiras. Bueno, pues los propios españoles, sobre todo Bartolomé de las Casas, escribieron estos libros que aprovecharon de una forma estupenda desde el punto de vista propagandística, ingleses, holandeses y franceses contra España, porque ambicionaban los dominios de España. Bueno, en la guerra psicológica, en la guerra de propaganda, ganó Inglaterra, ganó Francia y ganó Holanda a España.
Sin duda. ¿La salida de España de América, cómo fue? ¿Cómo se procesó todo aquello?
Bueno, no hubo una... Esta es otra de las grandes mentiras que nos han contado. No hubo, claro, no hubo una rebelión a principios del siglo XIX de los pueblos indígenas contra España. Los que se rebelan contra España son los propios descendientes de los españoles, los europeos, los españoles, que habían viajado, sus antepasados, habían viajado a América. Esos son los que se rebelan. Bolívar, San Martín, los grandes héroes de la independencia de los países hispanoamericanos no son indígenas. Son descendientes de españoles. Es decir, son los propios españoles de origen los que se rebelan contra España. Y por cierto, la rebelión, al final triunfaron, aprovechando la guerra de la independencia. España había creado unas condiciones lamentables con la invasión napoleónica, no le quedó más remedio, estaba en decadencia, estaba con crisis tremenda. Además gobernaba España ese verdadero, perdón por la expresión, canalla, que fue Fernando VII, un malísimo rey, probablemente el peor rey que ha tenido España en toda su historia. Aprovecharon esas circunstancias, pero la aprovecharon los descendientes de españoles. No fueron, esto es mentira, no fueron los indígenas, no fueron los aborígenes de América, los descendientes de los mayas, de los mexicas, de los incas, no fueron ellos los que se rebelaron. Ellos estaban bastante contentos. Por lo menos no estaban enfadados con la conquista española y con la presencia española. Todo lo contrario, porque España había llevado pues bastante pacificación a estos territorios. ¿Cómo puede conquistar Hernán Cortés con un puñado de hombres un imperio de varios millones de habitantes? Lo hizo con el apoyo de aquellas tribus, los totonacas, los tolmecas, los taxaltecas, que estaban hartos del dominio, de la opresión y del genocidio, que esto fue un genocidio de los mexicas, o de los incas, o de los mayas. Por tanto, las poblaciones indígenas no se rebelaron contra España. Fueron los propios descendientes de los españoles, ya he dicho nombres, los que se rebelaron contra la metrópoli, aprovechando la debilidad de España, por cierto. Con el beneplácito, el apoyo extraordinario de Inglaterra. Algún día alguien nos explicará cómo se endeudó México, cómo se endeudó la Gran Colombia, cómo los bancos de Londres financiaron estas rebeliones y a cambio estas revueltas contra España o estas revoluciones contra España, a cambio de endeudarse por decenios, incluso por siglos, a los bancos ingleses. Esto no nos han explicado. Alguien lo tendría que explicar,
claro,
porque realmente son circunstancias históricas, está perfectamente documentado, claro, pero la propaganda británica ha ocultado todo esto. Y más todavía esos renegados, permítame la expresión, españoles que se rebelaron contra España precisamente para imponer un sistema muy autocrático en los países que habían sido no colonias españolas. España nunca tuvo legalmente colonias. De hecho, quizá lo fueran, ¿no? Pero nunca tuvo colonias. España tuvo provincias. América era una provincia, varias provincias, Nueva España, Nueva Granada, eran provincias de España. Bueno, otra historia que habrá que revisar algún día, ¿no? Ya. Como lo fue el Sáhara Occidental. El Sáhara también, no claro, era una colonia española en África, era claro, una provincia más. Los saharauis hasta 1974 eran tan españoles como los de la provincia de Albacete. Bueno, todo esto hay que revisarlo en la historia de España. Esto es lo que hay que contar de verdad, sin venganzas, sin deseos de revanchas, simplemente es contar la verdad para entender lo que ha sido y poder comprender mucho mejor lo que somos a partir de lo que hemos sido. Es lo que hay, creo que es lo que hay que hacer.
Desde luego, es que esto, de verdad, yo me lo tengo que llevar a un terreno, profesor, a un terreno más actual, ¿no? Yo creo que este revanchismo también surge aquí en este país con Zapatero. ¿Por qué desentierra las cosas que ya estaban perfectamente enterradas? O sea, yo no he vivido la guerra por temas de edad. Yo nazco cuando Franco ha muerto. Le quiero decir, yo no sé a qué viene sacar todo el rato esas cosas de hace tantos años. Y yo creo, José Luis, que ha nombrado la palabra, el tema de la revancha. ¿Por qué hay que estar moviendo todo el rato ese tipo de cosas? Yo no sé a qué viene ahora tener que exigir que se pida perdón. Es que son cosas que dices, ¿por qué revuelves la mierda?
Bueno, eso cuando un político se pone a repensar la historia y a explicarnos la historia de cualquier signo, no solamente políticos de izquierdas, también del PSOE, también la gente del PP, la gente de Vox, y te cuento, ¿no? Bueno, cuando se ponen, primero no saben historia, segundo no leen. Yo llevo ya, antes los políticos leían. Alfonso Guerra, fuera lo que fuera, es un hombre culto que leía.
Muy cultivado, citaba. Sí.
El propio Felipe González, José María Aznar, citaba textos de poetas ingleses como Keats. Es verdad que se los pasaba Luis Alberto de Cuenca, gran amigo mío y probablemente el mejor poeta vivo español en estos momentos, ¿no? Pero bueno, había estas citas de estos políticos de izquierda, de derecha, la transición. Es que ahora, hace 10, 15 años, que no escucho ninguna cita interesante de ningún político. No leen nada, no citan libros. Ya no digo libros de historia, novelas, libros de ensayo, de pensamiento. Aznar citaba a Azaña en alguna ocasión. Felipe González. Bueno, los actuales políticos, desde la derecha hasta la izquierda, ninguno cita. Y cuando lo citan, como ha hecho alguno que son Pablo Iglesias, lo ha hecho mal. Ninguno cita lecturas, ninguno lee nada. Están enfrascados en unas guerras, lo que decía, ¿no? Remover la porquería, remover la suciedad, que los que tenemos que remover la sociedad somos los historiadores, para ponerlo en claro, pero no los políticos. Los políticos lo que tienen que hacer es, evidentemente, con los pies en el presente, pero mirar al futuro. Si están permanentemente mirando al pasado, no van a ver lo que viene de frente y van a chocar. Es lo que estamos viendo en nuestro país en los últimos 20 años, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué habría que hacer en su opinión, profesor? ¿Qué se podría hacer para pasar página y ya hay que rendirse? ¿Hay que, no sé, sacar a un ministro como el nuestro y decir todo lo que dijo el otro día?
Bueno, yo soy muy pesimista porque la política está, insisto, en todos los partidos, está instalada en la autocracia. Los secretarios generales, en el caso de la izquierda, que son los máximos responsables del partido, o los presidentes en los partidos de la derecha, son verdaderos autócratas. En Vox lo decide todo Abascal. No hay juntas del partido, no hay asambleas de los militantes, nadie decide nada, no se debaten los grandes temas de nuestro presente y de nuestro futuro en asambleas de partido, en asambleas ciudadanas. Todo lo hacen los líderes. El presidente del gobierno, secretario general del PSOE, cambia de opinión y todo el partido, como un solo hombre, como una sola voz, cambia de opinión a la vez. Lo mismo ocurre en el Partido Popular. Bueno, es realmente asombroso. No se está planteando cuestiones para que decida la gente. Se nos está hurtando algo muy importante, a nosotros, a los ciudadanos y a los militantes de los partidos.
Claro.
La soberanía popular. La soberanía popular radica en el pueblo español, dice nuestra Constitución. No en el Parlamento, no en las Cortes Generales, no, en el pueblo español. Y las Cortes Generales, que nombran al gobierno, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, que nombra al presidente del gobierno, son los delegados de esa voluntad popular, pero no son los que ostentan el poder, no son los que ostentan la voluntad popular, la soberanía nacional. Y esto no se está cumpliendo desde hace ya bastante tiempo. Pues lo que habría que hacer, no sé, no soy político, ¿no? Aunque estoy evidentemente al tanto de la política, pero no participo directamente en los partidos políticos. Pero creo que los partidos políticos, y sobre todo los militantes, que son los que deciden, evidentemente, a la elección de sus cargos importantes, tendrían que tener en cuenta todas estas cuestiones y debatir, plantear, cuestionar, criticar, plantear ideas, no decir sí, con perdón por la expresión que parece racista, ¿no? Sí, buena al jefe de turno, ¿no? Que es lo que se está haciendo prácticamente sin excepción en todos los partidos desde hace ya, como digo, bastante tiempo.
Vaya clase de historia, un día más, profesor. José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval y además una persona que lee, que instruye, que publica artículos muy interesantes y que siempre nos guarda un hueco para estar poniendo las calles con nosotros. Profesor, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía.
En dos minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Seguiremos poniendo las calles como lo estamos haciendo desde la 1:30. Y quiero mandar un abrazo a la gente que en este momento
está escuchando la radio y está preparando las cosas que van a comer. Hay gente que está preparando la comida de dentro de un rato, dentro de unas horas. En este miércoles 5 de noviembre de 2025, día en el que el Real Madrid pues, ha perdido por 1-0 frente al Liverpool. La realidad es la que es. Lo digo más que nada porque Fermín me dice, Pulpo, muchas veces los resultados del deporte son los que no me dejan dormir. Te mando un abrazo y sobre todo te mando mucho ánimo. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia porque la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar, entre otras muchas cosas, de la campaña anual de vialidad invernal 25-26, que ya se ha puesto en marcha. ¿Y cómo nos va a afectar? Pues se lo voy a preguntar para que nos lo cuente aquí en Poniendo las Calles. Enseguida le echo un vistazo a facebook.com/poniendolascalles para conocer los últimos ponedores en seguirnos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.